Buenas tardes, queridos amigos de la Fundación Huerta de San Antonio, de Reporteros Sin Fronteras. Cerramos hoy el ciclo del primer semestre de este seminario sobre reporteros del mundo mundial. Y parece que lo hemos hecho adrede para tener a Beatriz Mesa García con nosotros. Beatriz, visto, en fin, el impacto en el que estamos todos un poco sumergidos estos días por la tragedia que ha ocurrido en la frontera en Nador entre Melilla y Marruecos. Como sabéis, este ciclo de Reporteros del Mundo Mundial intenta abrir ventanas hacia otras realidades contado por los propios periodistas que residen en estas realidades, los corresponsales. Yo tengo que agradecer en nombre de la Fundación Huerta de San Antonio, agradecer a la confianza que nos da el Centro Asociado de la UNED en Úbeda y Jaén y su directora María Luisa Grande, que está con nosotros esta tarde. Y, por supuesto, la iniciativa, el liderazgo, el trabajo que hace Reporteros Sin Fronteras, que son los que nos abren camino para contactar con todas estas personas tan interesantes que comparten con nosotros unos minutos en esta velada de domingo de final de mes. Esta tarde, como digo, tenemos a Beatriz Mesa García. Yo quisiera decir que, aparte de ser corresponsal de la COPE y de otros medios basada en Rabat, ella es doctora en ciencia política, ha trabajado y ha estudiado el fenómeno del yihadismo en el norte de África, en la zona del Sahel, y participa, lo he visto en su currículum, que además de sus labores de periodista, está muy interesada en análisis, en estudios, en evaluación, en seguimiento sobre efectivamente estas realidades ligadas al norte de África, al Sahel, al yihadismo, a las migraciones. O sea, Beatriz, estamos muy agradecidos que puedas estar con nosotros esta tarde y te vamos a escuchar con mucha atención. Magis Iglesias, eres muy conocida, creo que. Y además eres miembro de Reporteros Sin Fronteras y formas parte de este admirado grupo de activistas de Reporteros Sin Fronteras a los que nosotros intentamos sumarnos para defender estos derechos básicos, la libertad de información, la libertad de prensa en el mundo. Esperamos poder continuar estos ciclos en el segundo semestre. Y ya os informaremos adecuadamente, pero bueno, antes de nada quisiera darle la palabra a María Luisa Grande, que es la directora del Centro Asociado para la UNED, para Úbeda y Jaén, y además amiga de la Fundación y de luego, una socia muy importante para nosotros en las actividades que realizamos, sobre todo en estas actividades ligadas con la apertura hacia otras realidades. Así que María Luisa, gracias por vuestro apoyo y adelante, por favor.
Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Beatriz y a Magis que participen en este encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que es un domingo por la tarde, ¿no? Que normalmente se dedica a otro tipo de cuestiones y no a los encuentros, ¿no? Entonces, muchas gracias por vuestra participación. Como comentaba Nicolás, con este encuentro terminamos esta edición que empezamos hace ya algunos meses y que nos ha llevado pues por diferentes partes del mundo, desde los Balcanes hasta Australia, desde Portugal hasta México, y nos ha dado la posibilidad de conocer otras realidades y otras visiones del mundo, ¿no? Además, todos los encuentros yo creo que han sido de un alto interés, tanto humano como profesional, y han sido seguidos por muchas personas, bien directamente o bien luego lo han visionado, porque estos vídeos se quedan colgados en la página web de la Fundación Huerta de San Antonio. Quiero agradecer a Nicolás y a Manuel Berlanga todo el esfuerzo que han hecho para que estos encuentros sean una realidad, y como no, pues a Reporteros Sin Fronteras, que sin ellos pues tampoco hubiera sido posible, ¿no? Desde el Centro Social de la UNED de Jaén y Úbeda, pues estamos dispuestos a continuar con más ediciones. Lo comentaba hace un momentillo con Manuel antes de conectarme, ¿no? Que dado el interés que despiertan estos encuentros, nuestra intención es seguir planificándolo y seguir colaborando en más ediciones de corresponsales del mundo mundial. Así que muchas gracias de nuevo y Magis, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a quienes estáis en vuestra casa siguiendo este domingo por la tarde y a quienes han hecho posible este encuentro. El periodismo es algo más que una profesión, es una manera de vivir y por eso es tan interesante, tan importante y tan relevante para las democracias que toda la opinión pública, la ciudadanía sepa cómo trabajamos los periodistas y las periodistas. Y en este caso de reporteros y de reportera es el caso de Beatriz, cómo trabajan, cómo lo consiguen, porque detrás de cada una de sus crónicas, de cada uno de sus datos y de sus impresiones hay magia y mucho esfuerzo, sobre todo mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y es lo que vamos a tratar entre Beatriz y yo esta tarde, de contar a toda nuestra audiencia. No podemos llamarnos periodistas si hoy no atendemos a la actualidad. Y, por supuesto, la actualidad, y sobre todo en un país como España, frontera con el Magreb, y en este caso Melilla, frontera con Nador, consternarnos y al mismo tiempo preguntar, querer saber qué ha pasado, qué ha ocurrido, cómo ha sido posible esta crisis, que es más que una crisis, que es una desgracia humanitaria con tantas víctimas, lo que hemos visto en imágenes que nos ha conmovido y consternado, como he dicho. Beatriz, explícanos cómo ha sido posible y qué nos espera, porque claro, hay un punto de inflexión, esto no lo habíamos visto exactamente antes. Cuéntanos, que tú llevas tantos años ahí, eres la mejor para explicarlo.
Gracias, Magis. La verdad es que ya sabéis que hemos vivido otros episodios duros en los perímetros fronterizos, tanto el de Ceuta como el de Melilla, crisis importantes como la de Tarajal en 2014 con 17 muertos o 2006, pero lo que ocurrió este viernes, el nivel de violencia fue mucho más elevado con respecto a años anteriores. Digamos que, a mi juicio, después de 15 años en la zona, yo no había visto tal grado de violencia. Tal grado de violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes que ya desplegaron más de 1.500 agentes porque había, digamos que, conciencia de que había que intervenir, pero de una manera mucho más frontal a lo que se venía haciendo. Es decir, que se sabía que de esta intervención, que ha terminado en represión, pues habría muchos heridos y muertos. Ha habido muertos en las filas migratorias, dos muertos de gendarmes marroquíes, muchos heridos entre los migrantes y también entre los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final estamos frente a un conflicto frontal entre cuerpos y fuerzas de la seguridad marroquíes que tienen medios sofisticados frente a migrantes de los que ahora se intentan hablar diabolizándose porque han hecho recurso a la violencia, efectivamente, sí. Han hecho recurso a la violencia, pero tenéis que contextualizar las cosas. Hay un recurso a la violencia porque desde hacía días se organizaban redadas, había amenazas de limpiar la zona literalmente a través del uso de la fuerza. No había otra forma de salir de la asfixia que venían sufriendo los migrantes en sus lugares de refugio a los pies de Melilla que saltando la verja de manera masiva, porque la masa hace que se pueda, digamos, que contornear, ¿no?, mejor a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y entonces hay un elemento de defensa, y esa defensa por parte de los migrantes se utiliza pues utilizando también, digamos, que medios disuasivos. Es tan delicado el asunto, tan complejo, que fijaos el resultado tan trágico, ¿no?, de más de 30 muertos migrantes aplastados, asfixiados, pero que han muerto por heridas porque esas heridas no han sido socorridas, no han sido curadas, porque han sido tratados como animales. Esto es una realidad. Entonces, ¿cuáles son las lecturas que hay que sacar de aquí? Primero, no podemos normalizar, Magis, lo que acaba de ocurrir. Es una primera vez. Tantos muertos. Menos una primera vez. Entonces, que la opinión pública española o que la opinión pública marroquí normalice esta tragedia es un problema. Con lo cual, esto no se puede normalizar. Dos, este es el resultado de unas negociaciones políticas, de una renovación de relaciones bilaterales, de una retoma una vez más de los estados Marruecos y España, que empiezan a trabajar nuevamente juntos tras resolverse la crisis política y diplomática. Pero el que resolvamos una relación bilateral no significa que ahora nuestro socio estratégico Marruecos pueda actuar de manera arbitraria, como se le está pidiendo, no solamente a Marruecos, sino a otros países del norte de África, del Sahel, para que frenen flujos migratorios haciendo este uso de la fuerza. Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida, sin duda alguna, con lo cual me permito como periodista decir que las declaraciones de Pedro Sánchez pues no son muy pertinentes, porque está bien que tú alabes a tu socio estratégico y que consideres que efectivamente es un aliado en la cooperación de la gestión de flujos migratorios, pero no hablar de buenos resultados, porque el resultado es un drama, es una tragedia, con lo cual hay que cuidar esas declaraciones como jefe de gobierno, como presidente del gobierno, porque el resultado es malo, el resultado es de muertos, muchos muertos, fosas que se están ahora abriendo para enterrar esos cadáveres sin ser identificados, con lo cual esa narrativa política es un error, sin duda alguna. Entonces, hay que revisar esto. Si recuperar las relaciones bilaterales significa que a partir de ahora haya luz verde para gestionar flujos migratorios interviniendo con tanta fuerza, tenemos un problema, sin duda alguna, nuevamente en el expediente migratorio, ¿eh?
Sí, pero has dicho una cosa con la que estoy de acuerdo, y es hay una responsabilidad compartida, pero hay una culpabilidad directa de las autoridades marroquíes. Es decir, yo entiendo que la responsabilidad, por supuesto, es de quienes están exigiendo ese tipo de control, pero la culpabilidad es de quien lo ha ejecutado, no solo la violencia de la policía, que entiendo que una policía democrática sería impensable que hiciera semejante cosa, y en segundo lugar, del país que no los ha socorrido. Por lo tanto, ¿a ti no te parece sensato o no sería lo lógico pedirle explicaciones a Marruecos, incluso por parte del gobierno de España?
Por supuesto.
La obligación del gobierno de España, si coincides conmigo en esto, me gustaría saber si eso puede servir o es lo que debemos exigir la ciudadanía de un país democrático, que como socio preferente Marruecos, nuestro gobierno le diga que no puede actuar así.
Si esto ocurriera, Magis, no lo íbamos a saber oficialmente, porque venimos de un año muy largo de crisis profunda con ruptura de relaciones. Ahora que las relaciones han sido retomadas, y eso ha significado pues ejecutar una nueva hoja de ruta que ha pasado principalmente por una mayor cooperación en la gestión de los flujos migratorios después de lo que ocurrió el pasado año, no vamos a ver a nuestra clase política o a nuestros gobernantes pidiéndole ahora responsabilidades a Marruecos después de haber superado esta crisis. Esto se podría producir efectivamente en las reuniones bilaterales técnicas en donde se revisara ese expediente, el de la protección de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto se tendría que hacer por parte de nuestros técnicos, pedirle a Marruecos que, bueno, gestionar flujos migratorios sí, porque Marruecos, como ellos dicen, nosotros también sufrimos nuestra presión migratoria, pero la manera en la que lo han gestionado evidentemente que es denunciable por lo que estamos explicando, ¿no? Con lo cual yo comparto absolutamente contigo que el peso de la responsabilidad recae principalmente en este país, que es mi país después de 15 años, y que me lamenta profundamente ver que todo aquello que habíamos conseguido durante los últimos 10 años, que era generar una nueva retórica a la población marroquí, porque aquí sufrimos racismo, no como en Libia, no como en Argelia, no como en Mauritania, pero todavía vivimos un racismo sistémico y también un racismo societal, ¿eh? Somos racistas con respecto a otras identidades que forman parte del paisaje nacional marroquí, y había proyectos, hay proyectos en marcha, después del esfuerzo que hizo Marruecos de regularizar masivamente a migrantes, después de la narrativa desde la monarquía, en donde se decía que somos una nación africana, que no solamente somos una nación marroquí o arabo-musulmana, sino que ahora forman parte de nosotros también africanos, y no solamente musulmanes, sino incluso cristianos. Es decir, que estas narrativas que eran muy importantes para empezar a introducir el país en una nueva senda, en un nuevo camino, una vez más, de integración de otras identidades del África del Oeste, tenían que servir para pues construir un país mucho más plural e ir hacia esa integración, generar empleos también donde haya negros en esos puestos de trabajo. Esto es fundamental para luchar contra el racismo. Entonces, cuando vemos esas imágenes de represión contra migrantes subsaharianos, desde luego que no ayuda. No ayuda a deconstruir, no ayuda a luchar contra la esclavitud, no ayuda a luchar contra personas que son racistas, no ayuda a ir hacia la igualdad, sinceramente. Entonces, también Marruecos ahora mismo tiene un problema, porque ¿cómo le va a explicar ahora Marruecos a sus socios africanos lo que acaba de ocurrir? Después de haber reintegrado la Unión Africana, después de haber reocupado esa silla vacía que dejó, después de haber iniciado este proceso que digo de regularización masiva, después de haber organizado cumbres internacionales muy importantes en términos migratorios, como el último pacto que se alcanzó en Marrakech, en donde se explicaba que Marruecos no solamente utiliza la mano de la fuerza física, ¿no? Que nosotros somos ya un modelo a seguir, porque tenemos una visión más humanista con respecto a los flujos migratorios, con respecto a otras identidades, como digo, que hacen que Marruecos no solamente sea un país de tránsito, sino un país de acogida de esos otros ciudadanos de otras nacionalidades. Es decir, esto está dentro de esta narrativa, formaba parte de todo un proceso muy largo. Es decir, desde luego que lo que acaba de ocurrir en Melilla, digamos que deconstruye pues un camino que llevábamos construyendo desde hacía 10 años. Entonces, ahora es muy reciente, hay mucha tensión ahora mismo, Magis, en la frontera, hay mucha tensión en el Ministerio del Interior, hay mucha tensión en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay mucha tensión en la sociedad civil, porque este tema es tan delicado, porque al final está tocando también una línea roja, ¿no? Las migraciones, por una parte, se convierten en una línea roja. Los únicos que se están movilizando ahora mismo en Marruecos es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que es la única asociación que está en el terreno, que está cerca de esta tragedia, que nos explica gota a gota lo que está pasando, pero no tenemos otras organizaciones alrededor que puedan hacer una autocrítica importante con respecto a lo que se acaba de producir, y esto es fundamental para avanzar. Falta autocrítica ahora mismo. Vamos a ver qué pasa los próximos días. Pero yo no estoy viendo en estas 48 horas últimas unas declaraciones importantes del gobierno marroquí, ni de la clase política, ni de una sociedad civil que no sea una sociedad civil, digamos, que alineada, ¿no?, a determinadas agendas estatales. Y esto me preocupa, porque no se puede normalizar por parte de la opinión pública en general esta tragedia, ¿no?
Yo sé que es muy difícil y que siempre nos preguntan a los periodistas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y siempre se espera que, como expertos en tal o cual cuestión, pues dictaminemos o hablemos del futuro. Pero yo no te voy a pedir eso, obviamente, porque sé que eso es imposible. Nosotros no tenemos una bola de cristal. Pero tú tienes un conocimiento de todos esos sectores de los que nos has hablado estupendamente ahora mismo. ¿Qué prevés tú? ¿Qué crees que podría ocurrir como algo bueno, no como una catástrofe, sino por los caminos por los que debería ir esta crisis para que no se vuelva a repetir, para corregir esta deriva que sin duda ha sido un momento sin precedentes, por lo que tú conoces y también de lo que yo tengo noticias? Que no se repitan más, que la nueva alianza y la nueva expectativa entre España y Marruecos de control de flujos migratorios no signifiquen carnicerías tan abominables como esta. Es decir, además de una clave que nos has dado, que es que el sector técnico, digamos, de las relaciones entre ambos países trabajen la defensa de los derechos humanos y cooperen en fórmulas para que esto no se vuelva a repetir, para resolver la presión migratoria de subsahariana que tiene Marruecos. Dentro de Marruecos, ¿qué posibilidades hay de que eso se frene, de que eso se corrija? Si hay alguna.
Es que, Bajis, has tocado muchos puntos esenciales. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de movilidad. Hablamos de tránsito de personas que tendría que ser un derecho natural. La movilidad es un derecho. El problema hasta el momento era cómo gestionar esa movilidad de personas que tienen que atravesar fronteras sin papeles, ¿no? Y este es el gran debate por un lado. Y luego por otro lado es quiénes son estas personas que se movilizan. ¿De qué países proceden? ¿De qué continente procede? ¿Cuál es este continente? Uno de los continentes o el continente más rico del mundo, ¿no? Porque es un continente que aporta recursos naturales muy importantes a Occidente. Occidente es la que es, Europa es la que es concretamente, gracias a una experiencia colonial detrás que trajo recursos económicos hasta el día de hoy. Entonces, tendríamos que hacer como un análisis muy profundo de por qué pasa lo que pasa. Es decir, ¿por qué tenemos crisis migratorias y por qué las personas se movilizan asumiendo la muerte? Porque el problema es que estas personas asumen la muerte desde que abandonan sus hogares hasta que llegan al perímetro fronterizo, que es uno de los momentos álgidos de la violencia, porque son conscientes de que van a ser reprimidos, de que van a ser tratados no como personas, donde sus derechos van a ser vulnerados constantemente. Entonces, imaginaos cuánta violencia le produce a un migrante tener que asumir, con toda la conciencia que eso significa, que yo desde el momento que abandono mi hogar ya me produce violencia el hecho de tener que moverme, salir de mi casa y saber que tengo que cruzar muchos kilómetros, en este caso, pagar a gente para que me ayude a movilizarme, sufrir calor, mucha sed, que en algún momento una mujer puede ser violada, llegas al perímetro fronterizo y ahora mismo imagínate toda la esperanza, ahí tú tienes que dar ese paso, que es muy importante, es el último paso que te queda. Y en ese paso, ¿qué le dice Europa a estos países? Controladme los flujos migratorios, no me importa el tipo de medios que empleáis, pero vuestro trabajo es el de la securitización. Por eso ahora estamos hablando en términos académicos y periodistas de la externalización de la frontera, ¿no? La externalización de la frontera, ¿qué significa? En términos securitarios, que la seguridad, hay una transferencia de la seguridad. Yo, España, te transfiero a ti la seguridad, y tú, a ti te pongo todos los medios económicos posibles para que hagas lo que tengas que hacer para evitar que esos flujos entren. Y a mí no me importa el medio, con lo cual...
Sí, esto, como tú bien dices, que se ve la pasión con la que hablas, que te lo conoces estupendamente, esto lo ha tenido que hacer mucho tiempo España por ser frontera exterior de Europa. Y entonces esto me lleva a tu vida a preguntarte, y creo que me parece que al oírte hablar nuestra audiencia estará intrigada, cómo sabes tanto, como una periodista ha terminado siendo experta en seguridad, por supuesto en migración, pero también, como hemos oído antes en tu currículum, como doctora en seguridad. Me llama la atención que una chica gaditana termina estudiando su carrera en Segovia, estando tan cerquita de la frontera con Marruecos, termina en Segovia y después haciendo el doctorado en Grenoble. Explícanos cómo has llegado ahí y luego cómo regresas con una expertise en seguridad y defensa. Cuéntanos un poco tu vida.
Bueno, muchas gracias. Al final, porque somos personas móviles también y muy globalizadas, ¿no? Y muy ambiciosas, Magis. Desde luego que al final ha sido una trayectoria muy natural. Yo tenía muy claro que quería vivir en sociedades arabo-musulmanes, que quería conocer otras civilizaciones, otros procesos culturales, y para mí era muy importante salir de España, con lo cual mi primera batalla desde Madrid, primero siendo gaditana, es buscar efectivamente un lugar más internacional que me sacara, digamos, que el de regionalismo, ¿no? Y me llevara hacia el internacionalismo. Yo entendía que tenía que salir fuera de Andalucía, ¿vale? Esto es... Me equivoco seguramente en mi línea de pensamiento, pero era muy joven, con mis 23 años, con 18 años tenía muy claro que yo tenía que buscar el panorama internacional desde grandes ciudades y tal. Entonces, después la segunda batalla, decía, era desde Madrid hacer información internacional y luego encontrar un nicho en el mundo árabe musulmán. Me da igual un Marruecos con Argelia que un Omán, pero se trataba de integrar otra sociedad para conocer otras experiencias culturales, otras identidades, otras civilizaciones. Y tuve la gran suerte, Magis, de que mis jefes confiaran en una jovencita de 23 años, porque era la corresponsal más joven entonces. Llegué muy joven aquí y me costó mucho ganar legitimidad y credibilidad frente a las instituciones, tengo que decirlo. Y luego, pues rápidamente también entendí, años después, pues que el periodismo, solo el periodismo, no me permitía analizar y digamos que entender los contenidos de una manera más amplia, con pozo, con tiempo, y encontré una brecha muy importante en el Sahel, gracias a una cobertura mediática, porque la academia se produce gracias a un secuestro de cooperantes catalanes. Fue ese secuestro el que me permitió que yo no
podía... ¿Cómo llegó ese secuestro?
Sí, se produjo un secuestro de 3 cooperantes catalanes en 2009 en el norte de Mauritania, en Nuadhibu, que me llevó una cobertura muy larga para el periódico de Cataluña y para la cadena COPE durante meses. Cuando los cooperantes catalanes fueron liberados, el problema es que en mí se instaló ya una semilla muy importante, que yo sabía que tenía que seguir investigando, que eso no se podía quedar ahí. Y el periodismo no me permitía avanzar más, porque sabemos que en muchas ocasiones hacemos coberturas que se quedan cortas, Y entonces la manera de alargar ese proceso de investigación era a través de la vía académica. Y entonces alcancé una cuestión de paz, como decimos en francés, una pregunta, una problemática, y que entendí que detrás del secuestro de los cooperantes catalanes, que no había una ideología llamada jihad, por parte de actores que integraban una organización Al-Qaeda en el Magreb Islámico, sino que comprendí que detrás de la vitrina Al-Qaeda en el Magreb Islámico había actores de criminalidad organizada, que el secuestro respondía a una fuente de ingresos muy importantes que se fue desarrollando en el tiempo y que había mancillado una supuesta ideología que era jihad, pero que el objetivo último no era jihad, sino que había mucho de economía criminal al lado paralelamente. Y aparte de secuestros, que había varones de la droga, que había traficantes de drogas que utilizaban la bandera negra del jihad. Y entonces ahí fue cuando conseguí instalar un proyecto doctoral muy, muy, muy gordo, de envergadura, ¿no?, que me llevó 6 años compaginando periodismo, información internacional con investigación académica, y que ha dado como resultado, pues, una, digamos que una primera tesis doctoral que deconstruye el llamado jihad en el Sahel, porque no podemos simplificar la violencia política en estas sociedades sahelianas a las ideologías, es decir, ni a la ideología secesionista, porque cuando vosotros, los medios de comunicación, o desde España, desde Europa, vemos grupos armados y pensamos que son grupos yihadistas. Pero es que, una vez más, no solamente hay grupos yihadistas, hay grupos nacionalistas, secesionistas, que fusionan con los grupos yihadistas, que han alcanzado mucho poder, mucha legitimidad popular y mucho poder económico a través de los tráficos, a través de las drogas, a través de la circulación de armas, a través de estos secuestros, y que han conseguido erosionar poderes centrales como Mali. El Estado de Mali falleció en 2012 tras una insurgencia armada de grupos yihadistas y secesionistas, pero no porque queramos instalar un Estado Islámico o un Estado de carácter nacionalista, sino que queremos, una vez más, representar una oposición a Bamako, digamos, en este caso. Son grupos de poder político, son grupos tribales enfrentados entre ellos, son viejas élites políticas con nuevas élites políticas, una vez más que se enfrentan entre ellas, y detrás o delante vemos Estado Islámico, Al-Qaeda, Frente de Liberación Magina, pero detrás son grupos rivales que están luchando por el control territorial, por el control de un espacio que les da identidad y que es un espacio floreciente en términos económicos, porque representa estos lugares de tránsito, de armas, de personas, en este caso de drogas, y de refugio, de otages, de rehenes occidentales y ahora rehenes locales, porque ahora no hay quien pueda viajar, Magis, por esta zona. Mi gran frustración es que ahora mismo no puedo viajar al norte de Mali. Sino
bueno, hemos perdido 2 compañeros no hace tanto tiempo, secuestrados igualmente, ¿no? Yo lo que deduzco de tus palabras, para tratar de explicar de alguna manera a quienes no somos expertos en la materia, lo que deduzco es que Occidente, o los medios occidentales simplificamos, o por lo menos al contarnos esa realidad, se simplifica y todo es yihad. Todo es Al-Qaeda y todo es ISIS. ¿Entendido bien? Que a todo lo llamamos, sin embargo, hay realidades muy diversas. Por ejemplo, es que me estoy acordando ahora de otro país que ha conmovido a la sociedad española el verano pasado, pero hasta a estas horas prácticamente se ha olvidado casi todo el mundo de ellos, que es Afganistán, en donde están los talibán, que también se identifican con el ISIS y en su día con Al-Qaeda, y es una realidad diferente pues del Sahel, pero que también está relacionada con los señores de la guerra y con la droga. Parece que hay una mezcla que simplificada siempre nos da lo mismo.
Sí, la verdad es que es una pena, Magis, que todavía no haya tenido yo la oportunidad de intervenir en el territorio afgano, porque frente a aquellos que consideran...
Puedes llegar a todo.
No, pero sí es verdad que lo tengo pendiente, pero no porque yo quiera cubrir eso, sino porque me gustaría ejercer, digamos, que esa transversalidad, ¿eh? O comparar al menos un proceso de violencia política en Afganistán y compararlo con el del Sahel. Teniendo en cuenta, de todas las maneras, Magis, que cada país, vamos a decir, que produce su propia violencia política o produce su propio yihad. Es decir, no podemos hacer amalgamas. No podemos pensar que estos grupos que utilizan la bandera negra en Nigeria, en Somalia, en Argelia, en Marruecos o en Mali, son los mismos grupos que Irak, Siria o esos europeos que llegaron a transitar hacia la violencia política y a entrar en los extremos, porque se radicalizaron y llegaron hasta las filas de Irak y de Siria. Pensamos que todos son movidos, digamos, que por una ideología universal que obedece a las tesis de Samuel Huntington de Occidente frente al yihad. Esto es una aberración, es una auténtica aberración. Es una aberración, Magis, por una simple razón, porque cada grupo armado nace en un contexto local, por factores locales o por factores domésticos, regionales o nacionales. Entonces, cada país produce su propia violencia por cuestiones muy concretas que efectivamente muchas veces responden a cuestiones de poder, y estos grupos armados están atravesados por drogas, pues como dices tú muy bien, en el caso de Afganistán estoy convencida de que yo podría encontrar una amalgama con mis grupos armados, digamos, porque hay una cuestión tribal detrás. Y lo que ocurre cuando hablamos de sociedades tribales, muy fraccionadas tribalmente o comunitariamente, ¿qué es lo que ocurre? Que hay facciones de tribus que quieren tener el poder y entonces rivalizan contra los otros. Pero esto explicarlo a Occidente es muy difícil, es muy complicado. Pero yo os puedo decir, una vez más, que son luchas comunitarias internas en donde cada grupo quiere controlar una zona territorial porque corresponde a una identidad tribal determinada. Y os diría más, la violencia emancipa a la persona. Hoy por hoy ya no se trata de explicar el por qué esta violencia, sino por qué voy a salir de la violencia. ¿Por qué voy a salir de la violencia si la violencia me permite emanciparme, sobrevivir, supervivencia, el interés de otras cosas? ¿Por qué voy a salir de la violencia? Me desarrollo la violencia y muero en la violencia porque no tengo otra alternativa en el contexto en el que yo he nacido y donde he crecido. Y este es el problema. ¿Por qué salir de la violencia? Es una gran pregunta, ¿eh?, a la que yo le puedo dar respuesta y a la que intento compartir con todos los que nos están escuchando. Que no se trata de explicar, no es porque es yihad, porque son extremistas, radicales, porque son personas, pues eso, que religiosamente ortodoxas. Es que no tiene nada que ver con todo esto. Es muchísimo más complejo y esa complejidad solamente se puede entender si vamos hacia el terreno y si nos dedicamos, pues, durante muchos años a intentar deconstruir y explicar desde la complejidad.
Y ahí hay un elemento que no puedo dejar de preguntarte y no podemos dejar de hablar de él, dos mujeres como nosotras, y es el hecho de que la mujer como arma de guerra en todos esos conflictos está presente siempre.
Sin duda.
Somos el punto de unión en todos los conflictos de los que hablas tú ahora mismo, que pueden ser locales, pueden ser tribales o pueden ser económicos, territoriales, incluso ideológicos, radicalizados. La mujer siempre es la víctima, sí, o por lo menos se utiliza como arma. Y siempre
se utiliza, efectivamente, la mujer siempre está expuesta, por desgracia, a todo tipo de procesos violentos. Incluso hasta la mujer ya también es un actor violento, en el sentido de que ya hay, no solamente tenemos a mujeres a las que se identifica y se asocia con una resolución de conflicto, con una mediación para alcanzar la paz. Hemos visto en algunos casos también mujeres que han dinamizado para ir hacia la violencia, que también se puede entender pues por supervivencia o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, la mujer al final es víctima de todo. Es víctima, está expuesta en una fila migratoria o en una trayectoria migratoria, está expuesta a la violación. En una zona de conflicto, para hacer daño, un grupo, si quiere hacer daño a otro grupo, pasa por el uso de la mujer, a la que se le viola una vez más para hacer daño a una etnia, a una comunidad determinada. A la hora de poner en marcha también una política pública, lo estamos viendo ahora mismo en la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, la mujer una vez más está siendo víctima porque no tiene derecho a decidir, se le ha quitado, se le ha derogado ese derecho que lo tuvo durante muchos años. Entonces, al final, la mujer efectivamente, y en estos países concretamente son los que yo estoy envuelta, ¿no? Estamos hablando, Magis, además de países muy patriarcales, sobre todo patriarcales. Y el patriarcalismo hace que la mujer una vez más sea víctima de una represión masculina, víctima de una vez más del repudio. Una madre soltera, por ejemplo, en el caso de Marruecos, sufre el estigma de toda una sociedad, y muchas veces esas madres solteras son el resultado de una violación, y no puedes abortar por lo que significa en muchas ocasiones. Imagínate lo que significa engendrar y tener un hijo fuera del matrimonio, sociedades extremadamente ultraconservadoras, con lo cual se te estigma más por la relación extramatrimonial a veces que incluso por el bebé. Y todo esto está en las sociedades en las que yo vivo. Sinceramente, yo el otro día, hablando con amigas aquí en Marruecos, yo tengo 39 años. Tengo amigas de 33, 34, 35 años. Son mujeres solteras. Mujeres solteras. Pero mujeres que sufren mucho la soltería. Porque son mujeres que a estas edades tendrían ya que estar casadas. Y peor aún, ellas no se casan no porque no se quieran casar, sino porque han considerado que no han encontrado a la persona con la que se quisieran casar. Pero es que quieren ser madres. Y no lo pueden ser, porque no han encontrado a ese marido. Entonces, violencia por parte de la familia y de la sociedad porque llegas a una edad y todavía no te has casado. Violencia porque no te quieres casar de cualquier manera, sino que te quieres casar por amor, porque esto existe. Violencia porque quieres tener un hijo y no lo puedes tener, evidentemente fuera del matrimonio es impensable, sino dentro de una estructura familiar, y tampoco puedes pasar por procesos de, en fin, con in vitro, etcétera, como en España, si podemos disfrutar de ese derecho. Entonces, imaginaos estas nuevas generaciones de mujeres marroquíes que trabajan, que son autónomas, independientes, que son fuertes intelectualmente, que quieren formar parte del tejido socioeconómico, que ya forman parte de emancipadas. Es una generación enorme y esto es interesante para trabajar ahora, el sufrimiento.
¿Ellos cómo ven la necesidad de su emancipación?
Ellas son conscientes de estos estigmas de los que estoy hablando, pero no tienes salida, no tienes alternativa. Tienes que asumir todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sinceramente, es una vez más, es una producción de violencia sistemática que en muchos casos pues puede terminar también, como ocurre, en depresión, ¿no?
Pero por ejemplo, las primaveras árabes, que tú también has cubierto, abrieron una esperanza para determinados aspiraciones sociales de libertad y también para algunas mujeres. ¿En qué quedó todo eso? Por ejemplo, países como Argelia, que se supone que era de los más avanzados de la zona.
Sí, las mujeres fueron protagonistas y en primera línea de las dinamizaciones sociales y de los procesos de cambio en las primaveras árabes. Es una gran tragedia para mí, más de 10 años después de toda esa cobertura, porque yo cubrí primaveras árabes llamadas, digamos que, movilizaciones sociales, manifestaciones duraderas, intento de revolución, guerra civil como resultado de un intento de revolución. Todo esto es lo que ha pasado en Libia, en Argelia, en Egipto. Cada escenario ha producido algo, ¿no? Una dinámica determinada. Había esperanzas, Magis, no solamente de un nuevo rol que pudiera ejercer la mujer o de un proceso de igualdad nuevo en una nueva constitución, ¿no? Como ha ido ocurriendo en el caso de Marruecos, que aprobó esto, pero que hay poco como resultado. Magis, lo que te quería decir, que más allá del rol de la mujer, son los cambios sociales, políticos y económicos que se esperaban de una manera notable, porque los vimos, ¿no? Como muchas personas pues arriesgaron también sus vidas para que estos países transitaran hacia otros modelos, y cómo los nuevos regímenes, en el caso de Egipto, en el caso de Túnez ahora, porque el único referente y modelo al que yo me acogí, al que yo realmente me agarraba como esperanza, como posibilidad, porque era el único país del norte de África, Túnez, que nos enviaba señales de que estábamos en un proceso todavía de transición hacia otra cosa diferente, ¿no? Y ahora, con Kaid Said, estamos viendo que no. Después de todas las nuevas medidas que ha ido tomando de control del Parlamento, de control de los medios de comunicación, de un intento de persecución de los islamistas de Nahda, que esto fue muy importante, estamos viendo que de las primaveras árabes magis pues queda muy poco. Queda muy poco en cuanto a impacto real de reformas políticas y sociales, o no queda absolutamente nada. Pero nos ha quedado una imagen muy importante. Hay una sociedad civil dispuesta a movilizarse, hay jóvenes que expresan el hartazgo, hay mujeres que han expresado el hartazgo, hay un pueblo que está presente, que forma parte de la globalización y que le ha dicho al mundo que nosotros existimos y que queremos ser reconocidos como actores políticos. Y eso está ahí, y eso lo saben estos estados, que ahora tienen que recurrir una vez más a la fuerza física para reprimir estos movimientos sociales, pero que les deje, que han dejado constancia de que estas dinámicas son reales, estos jóvenes una vez más están en el global local, y están dispuestos en cualquier momento, pues una vez más, a ocupar el espacio público para reivindicar espacios de democracia, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante.
Sí. Desde luego. Y ahora, es que he mencionado Argelia, y en España estamos intrigados y preocupados. Yo creo que justificadamente preocupados por el cambio de alianzas con Argelia y Marruecos. ¿Qué crees que puede ocurrir con esta reacción tan adversa de Argelia como consecuencia de la nueva posición de España en relación con el Sáhara? La opinión pública española culpa al gobierno de haber cambiado su alianza y no entiende por qué ha ocurrido. ¿Puedes darnos alguna luz y hacer un análisis desde
el gobierno? Lo voy a intentar muy brevemente. Yo entiendo que la opinión pública española no haya comprendido que históricamente un gobierno español haya hecho una revisión histórica diferente por cuestiones políticas, por mejorar sus relaciones con Marruecos, llámale como quieras, pero la realidad es que hay un giro con respecto al Sáhara, y se entiende por parte del gobierno de Pedro Sánchez que el Sáhara podría ser una autonomía más dentro de un proceso regional, ¿de acuerdo? Como la España y nuestras autonomías. Bien. Es normal la pataleta de Argelia, porque España rompe con la neutralidad, Magis. Por primera vez, una vez más, un país europeo ha decidido dar este cambio tras la posición de los Estados Unidos, que también apoya la integridad territorial.
Alemania, Francia.
Ahora, claro, pero estos, digamos que la pionera ha sido España, porque ahora se suma Alemania, los Países Bajos lo está estudiando y va a continuar esta ola, ¿no? Es muy interesante. Ya apoyaban de manera, en un off the record, la integridad territorial de Marruecos, pero se hace de manera oficial. Ahora bien, la pataleta de Argelia era obvia, pero ¿qué ocurre con esta pataleta? Y este análisis es importante. Argelia reconoce finalmente que forma parte del conflicto del Sáhara, que hasta el momento no lo reconocía, porque esto se lo dejaba al movimiento independentista del Polisario, que está dentro de su territorio, pero Argelia no quería mezclarse con este conflicto. Y esto es una manera de, con la actuación que ha tenido suspendiendo el Tratado de Cooperación de Amistad con España, al suspender este tratado nos está diciendo que también forma parte del conflicto. Y esto es un análisis importante. Y luego, hay que decir otra cosa. La opinión pública española tiene que saber que España tiene muchos más intereses con Marruecos que con Argelia. Argelia es un país cerrado. Argelia es un país que, con muchas trabas administrativas para la inversión internacional, la inversión española, concretamente. Para el intercambio comercial hay muchas muchos escollos, muchas trabas administrativas, porque ya sabemos lo que es Argelia. Argelia está sentado en un régimen militar que depende de sus hidrocarburos y que no necesita de momento abrirse a la internacional. Y entonces, desde este punto de vista, tenemos, digamos, que mayor interés, si hay que colocar interés, hay más peso en Marruecos que en Argelia, ¿no?
Pues me ha parecido muy esclarecedor el análisis y muy valiente también. Creo que querías hablar, Nicolás.
Sí, sí, bueno, la verdad es que llevo queriendo hablar de hace 20 minutos.
Perdona, pero, nos guiamos, la pasión nos lleva a las dos.
No, Magis, no es eso, es que vemos a Beatriz con esa vehemencia, con esa clarividencia en sus diferentes análisis que uno siempre está tentado, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver contigo. Normalmente María Luisa y yo intervenimos al final, hacemos una pregunta, ¿no? En este caso yo voy a ser un poco provocador con Beatriz para darle un poco más de cancha y quizá luego yo sé que María Luisa tiene un carácter más consensual, o sea, que seguro que lo refiero, ¿no? No, yo quiero igual, ¿no? Darte las gracias, Beatriz. Me parece muy bien todas estas charlas con corresponsales que hemos hecho. Hemos encontrado de todo, de todos los caracteres. Y bueno, tu vehemencia posiblemente esté junto con aquellos otros que hemos visto en países, normalmente siempre en países con situaciones muy difíciles, ¿no? Recuerdo Natalia Sancha en el Líbano y otros casos así parecidos, ¿no? Yo quiero darte las gracias primero totalmente por defender que hay que huir del simplismo, ¿no? Y que las cosas son muchísimo más complejas. En ese sentido, permíteme que haga un poco de precisión sobre lo que tú has llamado flujos migratorios, ¿no? Los flujos migratorios no solo son los flujos migratorios irregulares, que es lo que estaba pasando, lo que ha dado pie a la tragedia, ¿no? Sino que hay otros flujos migratorios que funcionan también y que permiten esos intercambios, incluso migración circular, como pasa con España y Marruecos, pero en fin, el hecho es que hay una tragedia humana detrás, hay una, como tú dices, ¿no? No vale cualquier medio, no vale normalizarlo en la sociedad. Pero en fin, hacer un poco hincapié en eso que estamos hablando de los flujos migratorios irregulares. Y yo, por lo menos, lo que siempre he hecho en falta es que no se pide mucho cuentas a los propios países de origen. O sea, 60 y tantos años después de las independencias, también los dirigentes de estos países africanos de origen deberían también analizar por qué una parte de su población quiere irse, ¿no? Y yo lo voy a ligar con lo último que has dicho, que también parece muy importante, y creo que es el tema de la participación política, de la participación de la cosa pública, y teniendo en cuenta también estas sociedades tan jóvenes, ¿no? En fin, no lo sé si esto te da alguna idea para encauzar también, para seguir ilustrándonos con tu conocimiento y tu experiencia, ¿no?
Nicolás, qué pregunta. Digamos que es la pregunta, porque epistemológicamente es la pregunta en el sentido de que al final habría también que repreguntarse, Nicolás, a propósito de tu pregunta, si realmente son países independientes. Porque yo soy crítica con los países por los que me movilizo. Soy crítica con Mali, soy crítica con Níger, soy crítica con Senegal, soy crítica con el Chad, soy crítica con Marruecos, soy crítica con tal. Pero ¿qué es lo que veo también al mismo tiempo? Veo que tampoco se le ha dejado todavía independizarse. Tenemos modelos económicos neoliberales impuestos todavía. ¿Que hay corrupción? La hay. Pero el problema es que en un contrato económico, por ejemplo, entre una empresa multinacional, que esto lo vivo yo todos los días, porque además viajo a Mali, que es uno de los mayores exportadores de oro en el mundo, resulta que, por poneros un ejemplo ilustrativo, el 80% de lo que extraemos del oro sale para Australia, por ejemplo, o para Canadá, y el 20% se queda en el Estado maliense. De entrada, la proporción es errónea. Sí, es que resulta que los australianos vienen con tecnología última, vienen con medios y con lo cual tienen que sacarle mayor rentabilidad. Y del 20% que queda en el Estado maliense efectivamente está corrompido porque no llega a la sociedad. Muy bien. Pero entonces, si nosotros desde Occidente, desde Europa, queremos frenar flujos migratorios, ¿de acuerdo? Y resulta que estas personas están huyendo porque efectivamente quieren mejorar una situación socioeconómica o bien están huyendo de un conflicto, tendríamos que pensar cómo cambiar el modelo social, el modelo económico, cómo ayudar realmente para construir otro modelo y crear industrias, ¿Por qué no creamos industrias en Mali, por ejemplo? ¿Por qué, cómo es posible que el tissu, el tejido, el algodón, la materia prima de algodón salga a China para que China nos devuelva la materia prima ya terminada con una tela? Esa tela se podría fabricar en Mali. ¿Cómo es posible que los algodones nos vienen con el producto final? Este tipo de cosas que son ilustrativas nos ayuda a entender cómo al final Mali no es independiente desde el punto de vista económico. Se le imponen modelos, se le imponen reformas estructurales que realmente no puede responder. Pero esto está en Mali, pero en Túnez pasa exactamente lo mismo, etcétera. Entonces, hay un problema sistémico, estructural, de verdad, de base. Y entonces, la pregunta es, sí que hay una responsabilidad en estos países, efectivamente. Pero es que esto es una herencia de muchas cosas que han pasado. Experiencia colonial, experiencia poscolonial a todos los niveles, términos securitarios, económicos, sociales. Bueno, esto es una tesis, Nicolás. Es en fin.
No, es una tesis, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hay otros países en África que sí lo han logrado. Yo estoy de...
Sí. O sea que, efectivamente, eso es muy bonito lo que acabas de decir, porque efectivamente tenemos países del África del Sur, ¿no?, del África australiana, del austral, que sí que nos están enseñando que nos podemos separar, o podemos ir creando nuestros propios modelos y podemos crecer efectivamente de una manera diferente, pero digamos que esto es una batalla, ¿no? Es una batalla constante. Y los países de la francofonía, solamente pensar en si podemos cambiar el CEFAS, ¿no? Esa moneda económica francesa todavía, colonial, que representa grandes debates en la CDAO actualmente. Esto está en el debate.
Sí, sí. Pero, perdona, yo no quiero monopolizar porque efectivamente es lo que va a razón, pero a mí lo que me choca con estos debates, por ejemplo, que tú dices, es que el presidente de Costa de Marfil o el presidente de Togo o alguno de estos presidentes de la zona CFA, CEFA, defienden que se siga manteniendo. Pero bueno.
Sí, no, pero esto es importante. Pero eso son alianzas de élites políticas que no representan la voluntad de los pueblos siempre, conectadas con los antiguos colonos, en este caso con Francia, porque lo hemos visto con el presidente de Níger, por ejemplo. Yendo por el anterior, yendo a París, lamentándose por los muertos de los atentados terroristas que hubo en Europa, concretamente en Francia, y no lamentamos nuestros muertos en Níger. Fijaos la contradicción.
Bueno, vamos a. Yo voy a pasar la palabra a María Luisa porque si no nos liamos, pero quedémonos con algo positivo, por favor. Y es, por ejemplo, tú acabas de mencionar a Níger, yo mencionaría también a Mauritania. Hay países que están haciendo, lo están haciendo de otra manera, o por lo menos con estructura de otra manera. O sea que también eso, digamos, no nos quedemos solo con la parte negativa. Pero bueno, perdona, María Luisa.
Sí, bueno, gracias Beatriz, porque me ha entusiasmado tu exposición con tanta pasión, con tanta vehemencia y con el gran nivel de conocimiento y experiencia que tienen en estos países. Yo quería preguntarte por el tema de, en estos países que tú conoces también, si existen un movimiento feminista o una asociación de mujeres que estén luchando por mejorar la situación de las mujeres. En Europa y en muchos países se han conseguido muchos avances en la igualdad entre hombres y mujeres gracias a esos movimientos feministas. ¿Existe algo parecido o, aunque sea a menor escala, en estos países, asociaciones de mujeres que puedan tener algún nivel de influencia a nivel gubernamental para que se tomen algunas medidas, primeramente de carácter legal, para que mejore la situación de las mujeres en estos países?
María Luisa, yo siempre he dicho que las grandes transformaciones, tanto políticas o económicas, que se han vivido en Marruecos, son el resultado de la lucha de la mujer en el país, magrebí. Que esto no se dice, pero son las mujeres las que forman parte del cambio, siempre. Son las principales actoras, sinceramente. Yo creo que esto es extrapolable a otras sociedades, como la argelina, por ejemplo, etcétera. La voz de la mujer es muy importante, es influyente, y precisamente porque es víctima, con lo cual es productora del cambio, ¿no? Y yo creo que sí, que Marruecos lo ilustra muy bien. Después también tenemos movimientos feministas conservadores, y no por ello es menos bueno. Es decir, que haya mujeres conservadoras que reivindiquen sociedades patriarcales, aunque a vosotros o a vosotras os pueda sorprender, esto también lo tenemos. y forman parte de esa sociedad. Y no por ello tenemos que deslegitimarlas, ¿no? Pero están ahí. Esto es lo interesante de sociedades también plurales, pues como en Europa o en Occidente, que vemos liberales y conservadores. Aquí también tenemos una gran mayoría de mujeres o un gran sector de mujeres que efectivamente están luchando para reformar artículos del Código Penal que van en detrimento de los derechos de la mujer. Gracias a la mujer también se cambió, y gracias al proceso de las primaveras árabes en 2011 se reformó la Constitución y se habló de la igualdad de género, que después hay más o menos impacto, de acuerdo, pero tenemos ese artículo, ¿no? Tenemos esa reforma. En fin, que sí, existen, están ahí, son parte del cambio, de la transformación, y están emancipando estos países. Sí.
Y luego, con el tema de los conflictos armados y la situación de las mujeres. Tú comentabas que el planteamiento era que la violencia emancipa a la persona, y por qué salir de la violencia cuando me está significando o suponiendo que yo pueda sobrevivir gracias a esa violencia política. Y me recordaba, pues, la situación de otros conflictos, como puede ser el conflicto en Colombia. Yo he leído algo sobre el conflicto, y muchas de las mujeres que participaron, que hay, fueron en muchos casos víctimas de violencia por parte de los grupos armados, muchas de ellas portaron la arma y se formaron parte de esos grupos armados. Y para ellas supuso un empoderamiento. ¿Por qué? Porque dejaron el rol tradicional de ser madre de familia, de cuidar de la familia y demás, para convertirse en un protagonista de un conflicto armado, de una violencia que también la empoderaba a ella. Aquí, en estos países, estos conflictos armados, ¿existe esa posibilidad para las mujeres o solo en este caso son víctimas?
Aquí vemos mucho más de mujeres víctimas de conflictos, mucho más de mujeres que se emancipan a través de la mediación para resolver conflictos locales o conflictos regionales. Son mujeres que levantan una voz en mesas negociadoras con actores políticos y diplomáticos, entre otros, pero efectivamente no podemos dejar de ver que también hay mujeres que producen violencia, en el sentido de que están dispuestas, por ejemplo, a dejar un hijo en manos de un grupo armado, muchas veces por supervivencia, ¿no? Por necesidad. Pero también hemos visto, en el caso de Marruecos o Túnez, yo concretamente he trabajado con mujeres que han dinamizado en redes sociales para llevar a jóvenes hacia filas como las de Daesh en Irak o en Siria por convicción ideológica. Es decir, que tenemos que dejar de ver solamente la mujer como víctima, sino que también hay que ver a esa mujer que se emancipa, como dices, y que se empodera a través de la violencia. ¿Es un drama para mí? Lo es, pero también en un hombre. Es decir, que lo es tanto en un género como en otro, ¿no? Pero me parece muy pertinente esa reflexión, porque estamos ahí también.
Y una última pregunta que no me puedo dejar de hacer. En los medios marroquíes, ¿cuál ha sido la justificación que ha dado el gobierno a todo este episodio que ha pasado en la frontera con
México? Es que no hay.
¿Cuál es el relato marroquí de esta?
Claro, es que eso es lo tremendo, que no hay reacciones, que no, que yo estoy esta tarde estaba conversando con compañeros que trabajan en el tejido asociativo. ¿Dónde están los periodistas que trabajan migraciones en este país? Vamos a esperar que pase el lunes y el martes para ver simplemente artículos, escritos, narrativas que se expresen de una manera autocrítica, porque de momento no existen posturas realmente oficiales acerca de esta cuestión, porque es una cuestión delicada, porque estás cuestionando, valga la redundancia, al Estado, ¿no? Estás cuestionando el Ministerio del Interior, estás cuestionando una acción de sobreactuación, una acción de desprotección, de violación de derechos humanos. Y en el momento en que se habla en términos de violación de derechos humanos, es un problema, claro.
Gracias, Beatriz.
Si puedo engancharme a esta pregunta de María Luisa, quisiera preguntarte el nivel de libertad de expresión que disfrutáis en Marruecos. Nosotros sabemos, los periodistas españoles y las periodistas españolas, que Marruecos se ha quejado en muchas ocasiones contra compañeros que se han mostrado críticos en sus análisis e incluso le han pedido explicaciones las autoridades marroquíes a algunos gobiernos, autoridades españolas, sobre lo que publican compañeros en medios de comunicación en España, como si fuera responsable el gobierno. ¿En qué medida Marruecos controla los medios hasta el punto de, como hemos visto en alguna ocasión, que las posiciones oficiales del gobierno tenemos que leerlas en medios marroquíes. ¿Hasta qué punto tú eres completamente libre? Porque sé que con Carla Fibla has tenido algún incidente también con el gobierno de Marruecos sobre tu permiso para poder ejercer ahí. Explícanos un poco si realmente es un prejuicio que tenemos desde la sociedad europea y en este caso la española, o si no es tan cierto que os controlan, os presionan, si puedes hablar con total libertad.
Y Magis, es que claro, tú planteas dos cosas. Estamos hablando de países con espacios más democráticos y con espacios menos democráticos como en otros países del mundo. Entonces, aquí existen unas líneas determinadas que no son abordables, ¿de acuerdo? Que no son abordables por lo que representan. Entonces, claro que puedes ejercer el periodismo. Porque ejercer el periodismo, perdonadme, esto es abrir ahora la caja de Pandora al término de la conferencia. Pero ejercer el periodismo, yo no soy policía. Yo no vengo aquí a levantar liebres, no es mi función. Mi función es contar un país con sus miserias, con sus virtudes, con sus luces y con sus sombras. Yo no veo el vaso vacío, como lo ven compañeros, que lo respeto, que está muy bien, que yo no voy a... y que esto es muy criticable, me van a criticar a partir de esta tarde. Yo veo siempre el vaso medio lleno, a veces lo veo muy lleno, a veces lo veo menos lleno, pero eso me permite, una vez más, narrar y explicar esta sociedad u otras sociedades desde diferentes aristas. Y con esto no quiero decir que efectivamente hay cosas que no abordo como podría abordar en otro país, o que sí, efectivamente, pues a lo mejor me limito más a la hora de utilizar determinados conceptos, pero con ello no estoy dejando de ejercer el periodismo. Y además, esto yo lo digo públicamente sin piedad, venimos con unos grandes estigmas, venimos con unas lentes occidentales a veces que no nos permite ver el país desde otra óptica. Venimos con unos grandes clichés, venimos con unos esquemas ya instaurados de pensamiento único. Lo difícil es deconstruir eso y ver otras realidades. Vemos una mujer con el velo, esa mujer es una mujer a quien se le impone un velo. Pues señores, pues no, pues es una decisión muchas veces unilateral, no es una decisión solamente porque lo pide el padre y porque lo pide el marido, sino porque ella lo prefiere, lo quiere, por cuestiones religiosas o lo que sea. Entonces, venimos nosotros aquí con nuestra carga ideológica y con todo lo que venimos construidos desde Occidente, con nuestra cultura judeocristiana, pensando que lo nuestro es mejor. ¿Pero por qué? Vemos a las mezquitas llenas los viernes, esto es un retraso. ¿Pero por qué es un retraso? ¿Por qué no pueden estar las mezquitas? No, porque es que resulta que el sistema coopta a la población a través de lo religioso. ¿Pero por qué? Pero, en fin, y esta es la constante, ¿no? Entonces, yo creo que, a mi juicio, y ya resumiendo, pues yo veo el vaso medio lleno, nada más.
Pues te felicito por ver el vaso medio lleno. Yo creo que sí, que hay que saber comprender, hay que saber ponerse en el lugar del otro y hay que saber efectivamente ver los lados positivos cuando nos afrontamos en otras culturas o en otras maneras de ver la vida. Pero siempre con los parámetros básicos, y supongo que en esto estamos de acuerdo, los parámetros básicos del respeto a los derechos humanos y en fin. De todas maneras, yo quiero, Beatriz, me toca despedir y quiero daros las gracias tanto a ti, Beatriz, como a Magis por esta magnífica hora. Yo creo que va a haber un efecto bola de nieve aquí y sabes que estos programas se quedan almacenados en el canal YouTube de la Fundación Huerta de San Antonio. Hemos visto en otros programas anteriores que de la audiencia que tenemos en directo se multiplica luego por bastante lo que se va viendo y se van recuperando otros programas. Yo quisiera en ese caso también pues invitar a nuestros oyentes a que lo hicieran, ¿no? Y que recuperaran programas anteriores y de luego el tuyo. Ha sido un placer. Casi me quedo con la gana. Yo creo que tanto Magis como María Luisa también deberíamos de hacer una cosa especial en verano, ¿no? El reportero del mundo mundial en verano y darte de nuevo cancha y hablar. Hay mucho que discutir, pero bueno, yo creo que nos has dado unas pautas y nos has mostrado sobre todo una cosa importantísima en estos programas, que es cómo el corresponsal tiene que ser alguien también comprometido, alguien que quiera saber, ver, conocer y darlo a conocer. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Magis. Ha sido un placer tenerte con nosotros. María Luisa, ya lo sabes, trabajamos codo con codo y lo seguiremos haciendo. Esperemos vernos de nuevo a partir de septiembre. Muchas gracias a todos los que nos han seguido esta noche y buen fin de domingo a todos. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Chao. Gracias.